La Red le informa.
Saludos, Puerto Rico. Buenas tardes. Hoy es lunes 15 de enero del año 2024. Hoy es feriado. Es día de Martin Luther King. Y a esta hora de la tarde vamos a pasar revistas sobre lo más importante acontecido en el día y lo acontecido en este fin de semana. Este es el noticiero estelar de la Red Informativa. Soy José Raúl Arriaga. Señores, llegó el momento de que usted se entere lo ocurrido en las pasadas horas. Lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito y Red 93. www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy, lunes 15 de enero. Ustedes me ayudan y yo los ayudo. Así dijo el presidente del PNP, Pedro Pierluisi, quien propuso en Arecibo un pacto de ayuda mutua con alcaldes y legisladores. Sin embargo, la expresión encendió la candela porque hay quienes interpretan que la frase, en vez de un llamado al pacto, es una imposición del también gobernador para que lo apoye en su color de quitar o dar ayuda gubernamental. La controversia en esta edición. Organizaciones protestan frente a fábrica de Aguadilla que se alega fabrica material bélico y armas para la guerra. Más caluroso y con más actividad ciclónica el 2024, el pronóstico de meteorología es preliminar, pero guarda relación con el hecho de que 2023 fue el año más caliente de la historia. Otro estudio más. Legislatura iniciará vistas públicas para buscar el por qué los médicos y las enfermeras siguen agarrando el avión en vez de ejercer en Puerto Rico. Un muerto y tres heridos en medio de balacera en los predios de negocio en la avenida Juan Martelo de Humacao. Mientras, un muerto y dos heridos en medio de otra balacera ayer domingo en la carretera 100 de Cabo Rojo. Mujeres encontradas muertas en sector Punta Brava de Comerío. Vivo de milagro hombre herido de bala en urbanización de Juncos y otro también herido de bala en el residencial Pámpanos de Ponce. Muere motociclista ayer domingo en accidente entre Fortrack, motora y vehículo en el barrio Piletas de Lares. En condición grave, motociclista que se accidentó anoche en carretera 3 de Ceiba. Hombre resulta gravemente herido en medio de asalto en las fiestas de la Novilla en San Sebastián. Le robaron dinero en efectivo y sus documentos personales mientras usaba el baño. Asaltan dos gasolineras en hechos separados en Santurce y Carolina. Cargan con dinero y cigarrillos. Y escuche esto: pareja compartía en cabaña de motel Riverside en Trujillo Alto y mientras vivían su momento de placer, desconocidos le vaciaban su vehículo, les llevaron dinero y pertenencias. Esta es la Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la edición de hoy, lunes, día feriado del noticiero estelar de la Red Informativa. De inmediato a las noticias. Ustedes me ayudan y yo los ayudo. Esa es la frase que ha creado la controversia este fin de semana. ¿Y de qué estamos hablando? Pues resulta que esa fue la propuesta que planteó ayer domingo el gobernador Pedro Pierluisi a los aspirantes a cargos electivos por el Partido Nuevo Progresista, que se dieron cita a una reunión de trabajo de su equipo de campaña a la reelección que se llevó a cabo en el Club Náutico de Arecibo. Esto es un pacto de ayuda mutua, ¿me entendieron? Me ayudan y yo los ayudo. Edwin Mundo está montando esta estructura que va a estar al servicio de cada uno de ustedes y de los que se excusaron porque no pudieron estar aquí. Esa estructura yo quiero que les sirva a todos y a todas. Esas fueron las expresiones que hizo Pierluisi. Y al ser abordado por la prensa sobre qué representaba esa oferta, Pierluisi especificó que se refirió a apoyo electoral. Pero muchos interpretaron como que Pierluisi lo que quiso decir es: si no me ayuda, olvídate de fondos, olvídate de ayuda gubernamental. Tú me ayudas, yo te ayudo. Discutamos la controversia. Vamos a escuchar primero las declaraciones que hicieron una parte con la prensa el gobernador Pedro Pierluisi, precisamente aclarando esto del tú me ayudas y yo te ayudo.
Bueno, esto es una reunión de mi campaña a la reelección que coordinó el director de la campaña, Edwin Mundo. Hay 168 candidatos y candidatas de nuestro partido que abiertamente están endosándome la reelección. Una clara mayoría, una mayoría obvia en términos de todos los candidatos que tenemos. Y pues hoy se dieron cita aquí gran parte de ellos. La reunión fue más bien para nosotros anunciarles que estamos organizados, que lo demostramos con los endosos. De igual manera, anunciar que tenemos 8 personas a cargo de la movilización en los 8 distritos senatoriales que tiene Puerto Rico. Tenemos al compañero Omar Negrón, exsecretario general del partido a cargo de esa parte de la campaña que es movilización de voto, Edwin Mundo entró en los detalles. Básicamente, aquí esto es una cuestión de ayudarnos mutuamente. Todos estos candidatos y candidatas me van a estar ayudando a mí y yo los ayudo de vuelta. Les pedí cuando hay más de un candidato o candidata aspirando a una misma posición, que hagan un gran esfuerzo por brillar por luz propia. Esas fueron mis palabras. Hay que brillar por luz propia, hay que venir con propuestas, ideas, soluciones, hablar de la trayectoria de cada quien y no caer en el ataque entre hermanos y hermanas de ideal, de partido. Así que mi mensaje pues estuvo dirigido a que, en mi caso, por ejemplo, tengo la obra, tengo esa reconstrucción que se está dando por todo Puerto Rico, los logros en el área económica a nivel de todo Puerto Rico, logros a nivel de justicia social, tengo todo eso, pero como Edwin Mundo bien me dice, para uno ganar una contienda, sea primaria o sea elección general, tienes que tener tu estructura bien montada, bien engrasada, porque esa es la estructura que saca el voto. Y nosotros lo demostramos con los endosos. Teníamos 1.600 recolectores de endosos y en 24 horas obtuvimos 9.600 endosos. Eso habla por sí solo. Comparémoslo con lo que ha pasado con los candidatos a la gobernación del Partido Popular. Todavía a estas alturas tienen un poco más de 50% de los endosos y ya llevan más de 50 días buscando endosos. O sea, no tienen estructura, es obvio. Y así que aquí lo que recabamos es de que es importante que mantengamos una estrecha comunicación y colaboración en estos 169 días, 139 días que quedan para la primaria. A nivel de elección es un poco más de 260 días.
Eso fue lo que dijo Pedro Pierluisi en una parte con la prensa. Pero vamos a analizar la controversia. Inicio con el director de campaña de Pedro Pierluisi y su estratega Edwin Mundo. Mundo, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
Sí, buenas tardes arriba, buenas tardes a los amigos de la red informativa en todo Puerto Rico.
Y gracias por compartir con nosotros. En el país en donde le buscan las 4, 5, 6 patas al gato, ahora están cuestionando a Pierluisi porque dijo ayer en el Club Náutico, yo te ayudo y tú me ayudas. Aquí han tratado de insinuar que eso es una advertencia velada de que si no apoyan a Pierluisi como candidato a la reelección, él no va a apoyar a los alcaldes y legisladores en sus trabajos. ¿Qué me dice de ese planteamiento que se ha hecho?
Esa es la campaña más baja que puede hacer alguien a la gente de su partido. Me da mucha pena que Ángel, que es un tipo serio, una persona seria, quien yo respeto en lo personal, se preste a ese tipo de ataque. Usan a Ángel porque no tienen además nadie con un poco de credibilidad para decir ese disparate.
De hecho, perdone que le interrumpa, pero para poner a los amigos radio oyentes en perspectiva, quien hace precisamente el señalamiento es Ángel Cintrón como estratega político de Jennifer González.
Sí, lo hace un comunicado de prensa y hoy anda de media tour repitiendo el mismo disparate.
Para usted es un disparate, punto.
Es un disparate porque Ángel sabe, Ángel no es ningún tontejo, Ángel sabe, lo que pasa es que se hace la hermanita de la caridad para que le cojan pena. Esta no es la campaña de la pena, Ángel, esta es la campaña de los votos y de la gente, de la estructura, de los chavos, de las obras, de las propuestas, de la solución a los problemas de Puerto Rico. Déjense de esa tontería de estar diciendo que si el gobernador trata de comprar gente que los asusta. Lo que los asusta a ustedes es la cantidad de líderes que habían ayer allí. 168 líderes, candidatos de este partido, muchas veces como el caso de Aguada, de 4 candidatos, 3 respaldando al gobernador. Como el caso de Ponce, de 2-2. Cosas como esa es lo que asusta a Ángel. Y lo debe asustar más que su candidato en San Juan, a quien él le corre la campaña, Ángel Miguel Romero, respalda al gobernador. Yo no puedo pensar que Ángel piense que el gobernador está comprando a Miguel Romero. No creo que él piense que Miguel Romero es comprable. Cuando dice ese disparate, lanza sombras sobre su propio candidato. Y yo le invito a que mire su campaña en San Juan, que mire cómo ellos corren la campaña y cómo, que es igual que la corre el gobernador Pedro Pierluisi. Nosotros estamos organizados, estructurados, preparados, listos para esa primaria. Lo que no están listos son ellos, que nosotros cogimos los endosos en un día y ellos tardaron 9 días para cogerlos. que todavía el mes Román anda por ahí con Nelson Cruz tratando de conseguir los endosos y ellos no ni lo ayudan. Cuando el hijo de Orlando Parga, que está fajado con ellos para arriba y para abajo, solamente tiene 6 endosos para su candidatura por acumulación. Y a eso es lo que se refiere el gobernador. Si usted nos ayuda, nosotros vamos a ayudar con la organización. Y esa fue en medio de una reunión donde yo planteé la organización que está estructurando el gobernador, cómo cogimos los endosos, la tecnología que vamos a utilizar, las redes que vamos a utilizar, los podcasts que vamos a utilizar, todo el andamiaje político que va a usar el gobernador para su campaña. Y lo estábamos poniendo a la disposición de los candidatos. En esta primaria,
¿qué se demostró ayer en Arecibo?
Liderato, organización, estructura, recursos, eso se demostró allí. Y nosotros estábamos diciendo a los candidatos allí, si ustedes nos ayudan con los funcionarios del colegio, nosotros los ayudamos a ustedes. ¿Por qué? Porque quien va a nombrar los funcionarios del colegio en esa primaria es el gobernador y a Jennifer. Los otros candidatos solamente tienen meros observadores. Y lo que estamos diciendo, ayúdenos a levantar esa estructura final de funcionarios del colegio para la primaria. Y los que nos ven los votos a nosotros para gobernador, le van a ver los votos. Mire, ustedes para la candidatura a representante, alcalde, a senadores.
Yo no quisiera, digamos, editorializar o abanderarme a alguno de los bandos políticos dentro del Partido Nuevo Progresista, pero ¿usted no cree que con estos comentarios que se están viendo, que si dijo esto, que si el otro dijo lo otro, que si esta frase significa tal cosa, no estamos llegando en la política al nivel de la changuería?
Sí, yo creo que Ángel se copió el libreto de Natal y anda llorando por las esquinas, como hace Natal, que todavía está diciendo que Miguel Romero le robó las elecciones, y él anda en esa campaña. Y yo he aprendido en la política, 40 años que llevo en la política, que cuando usted usa ese subterfugio, es porque usted sabe que está derrotado y se está preparando para las excusas cuando pierda.
¿Qué dicen las
cuando
encuestas?
Fíjate las encuestas. Las encuestas ponen al gobernador a ganar, pero no es las encuestas. Es que de 10 senadores en el Capitolio, 10 respaldan al gobernador. Que de 26 alcaldes, 29 respaldan al gobernador. Que de 21 legisladores, 18 respaldan al gobernador. Que de 41 presidentes municipales, 31 respaldan al gobernador. Y la inmensa mayoría de los demás están neutral. Así que eso, y que de los 1.365 presidentes de unidad electoral, el 80% respalda al gobernador. Así que esa es la mejor matemática, esa es la mejor encuesta, esa es la estructura que tiene el gobernador. Entonces se logra cuando usted trabaja a unísono con el liderato del partido, cuando usted le da recursos al liderato del partido, cuando usted no solamente piensa en usted y abandona a la gente que está al lado suyo. Y eso es lo que está diciendo el gobernador a la gente que están con él. Vamos a ayudarnos mutuamente, que yo los voy a ayudar mutuamente en la estructura, en los podcasts que va a tener el gobernador martes, miércoles y jueves, usted va a poder participar para llevar su mensaje, que en mis rally ustedes se van a poder montar en las caravanas, que en mi cierre de campaña ustedes van a poder estar, que mis funcionarios le van a velar los votos. Y qué mejor ayuda para un candidato que va a tener primaria, como es el caso de 11 alcaldes, donde la campaña de Jennifer González los ha retado con candidatos que no tienen la más mínima oportunidad, y que nosotros a los 6 de ellos, a ninguno le pusimos un candidato.
Oiga,
en contra, pero ellos llegaron a retar a los alcaldes incumbentes del PNP.
Edwin Mundo, ese planteamiento que se hizo este fin de semana de que alegadamente Jennifer González contaba con el grueso de los empleados y los servidores públicos nuevo progresistas en medio de su campaña, ¿cuán real es?
Mira, Arriaga, el mismo, ella, pues, como ella es copia de lo que nosotros hacemos, como sabía que íbamos el viernes, el domingo para Arecibo, y el viernes hizo una actividad en Arecibo, no tenía 100 empleados públicos de la agencia en su actividad. 100 no habían allí en Arecibo en la actividad. Total fracaso. Y eso es lo que lo lleva, ese desespero es lo que lo lleva a Ángel decir los disparates que dice. Yo le invito al amigo, al hermano Ángel Cintrón, que en lugar de estar prestándose para eso, que deje que esos disparates los diga un tipo como Domenech, que no tiene ninguna credibilidad, pero la poca que tiene la va a perder en este proceso.
Vamos a ver qué termina ocurriendo. Agradezco el que haya compartido con nosotros, y de hecho una asignacioncita. Recuerde lo siguiente, está muy bueno esto del podcast y las redes y todo esto, este tipo de campaña, pero no olviden la radio, porque la mayoría de los electores que votan en primaria son...
No solamente la radio, la radio es importante. Las radios regionales también son importantes. ¿Por qué? Porque el de Orocovi escucha la emisora de su pueblo, y el de Maricao la de su pueblo, y el de Yauco la de su pueblo. Nosotros vamos, cuando tú tienes los recursos, cuando tienes, como tiene el gobernador, 4.3 millones hoy para gastar en esa primaria, tiene recursos para llegar a todos lados y por todos lados. Por barco, por avión, por tierra, por mar, por donde sea, vamos a llegar.
No,
a
la gente, y tomando en consideración. Y tomando en consideración que. Y está demostrado, y usted lo sabe como comisionado electoral que ha sido y estratega político, que la primaria y la elección son dos cosas distintas. Y en el caso, aunque en las elecciones vota todo el mundo, en la primaria el grueso de los electores son personas de la tercera edad o personas mayores que no están precisamente metidos en un chat.
Y que esto se trata de movilización, eso es lo que le duele. Que ayer llegó un cuarto bate a esta campaña que se llama Lindsey Hammer, que va a estar a cargo del Ponce Distrito. Y esas son las cosas que le duele a la campaña de Jennifer, que ellos no pueden presentarle a nadie importante que venga a sumarle a su campaña. Nosotros ayer traemos a Lindsey Hammer y traemos a Marisita y a estos Joaquín en Carolina, que son dos senadores que no tienen primaria. Estos Joaquín fue parte fundamental en el triunfo del PNP.
Correcto.
Porque fue el comisionado de la pasada elección. Y esas son las cosas que le duele, que traemos el secretario del partido como Hugo Pérez a cargo de la campaña en San Juan de la movilización. Y esto es una campaña de movilización.
Y vamos a estar pendientes. Gracias por haber compartido con nosotros. Dale. Buenas tardes.
Y igual a ti. Buenas tardes.
Expresiones de Edwin Mundo Ríos. Esa es una cara de la moneda, pero es prudente que escuchemos la otra cara de la moneda, porque Edwin Mundo hacía referencia a unas expresiones que hizo en la mañana de hoy el director político de Jennifer González, Ángel Cintrón, de que en efecto estas expresiones que hizo Pierluisi en el Club Náutico en Arecibo se pueden prestar a interpretación, a decir que Pierluisi está obligando a los empleados públicos y a los legisladores y jefes de agencia y alcaldes a que o lo apoyan o se queda sin respaldo político y respaldo gubernamental. Vamos a atender la otra cara de la moneda, pero antes hacemos lo siguiente.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy lunes, se esperan condiciones ventosas, al menos hasta el martes. Este aumento de viento traerá hoy un incremento en la humedad de niveles bajos desde el este. Se esperan condiciones similares a los días anteriores con una tendencia a secarse para el resto de la semana. Oleaje peligroso y corrientes de resaca potencialmente mortales se esperan hasta mediados de semana. Para esta tarde, mayormente nublado con aguaceros dispersos. Máximas alrededor de 86. Temperatura bajando esta tarde. Probabilidad de lluvia 50%. Esta noche, variablemente nublado con chubascos dispersos en la noche. Luego parcialmente nublado con chubascos aislados después de la medianoche. Probabilidad de lluvia 40%. Mañana martes, variablemente nublado en la mañana, luego despejándose. Chubascos aislados. Máximas alrededor de 88. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes, día feriado. Gracias por compartir con nosotros. Siguiendo con esto de la controversia de lo ocurrido ayer en el Club Náutico de Arecibo, con el gobernador Pedro Pierluisi y su campaña, el director político de la campaña de Jennifer González, el licenciado Ángel Cintrón, repudió precisamente expresiones del gobernador. Esta frase de ustedes me ayudan y yo te ayudo, dando a entender que los incumbentes y aspirantes que lo apoyen recibirán los fondos y ayudas del gobierno, mientras que los que no sentirán la persecución de los jefes de agencia que componen su equipo político. Esto fue lo que dijo Ángel Cintrón y yo lo tengo en línea telefónica para que nos oriente a qué se refiere, porque literalmente Edwin Mundo lo que quiso decirle fue llorón. Lo tengo en línea telefónica, Ángel Cintrón, buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
Gracias, José Raúl, un privilegio siempre estar contigo, con todos los amigos que te escuchan en todas las emisoras.
Y gracias por compartir con nosotros, Cintrón. Tú me ayudas, yo te ayudo. Eso sonó como que raro por parte del gobernador, ¿no le parece?
Desgraciadamente sí, José Raúl. Me entristece tener que decirlo, porque yo aprecio en lo personal a Pedro, pero sonó muy mal y peor todavía, ¿verdad? Porque no solamente yo te ayudo, tú me ayudas, y la línea que le sigue es y si no te ayudo, ¿qué sucede? Pero peor que eso es que encima de eso, entonces nombran directamente, abiertamente, jefes de agencia al equipo político a hacer trabajo político directo. Oye, y esas personas en su carácter personal siempre tienen derecho a hacer política después de horas de trabajo, porque es un derecho constitucional. Pero nombrarlos en una función específica, dirigiendo agencias, y a la misma vez eso lo combina con el yo te ayudo, tú me ayudas. La sensación es fatal y mi mensaje no es por la primaria, mi mensaje es por el partido. Eso le hace daño al PNP, eso le hace daño a la institución. Eso proyecta una imagen errónea del partido donde yo me crié con Carlos Romero y con Luis Ferré. Eso es lo que a mí más me preocupa de todo eso.
Oiga, ¿y usted cree que verdaderamente Pierluisi lo que está tratando es de amenazar jefes de agencia o alcaldes o funcionarios con el hecho de que si no lo apoyan simplemente no esperen ayuda gubernamental?
Bueno, yo no sé si él se ha dado cuenta de lo que dijo. Yo no sé si él está consciente de lo que él está haciendo. Yo no, ¿verdad? No le puedo atribuir intención porque no lo conozco, lo que tiene en su mente y en su corazón. Pero yo estoy seguro que la gente que está alrededor de él sí sabe lo que están haciendo. Y eso es lo que más me preocupa. La gente que está a su alrededor. Y excluyo específicamente al compañero y hermano Edwin Mundo, porque Edwin es una cosa muy diferente.
Oiga, pero
Edwin
es que
sí sabe hacer política.
Pues sabe hacer política tanto que hace unos minutos por poco lo único que faltó fue que le dijera llorón.
Está bien, pero él tiene su función y yo la tengo que entender. Tú sabes, yo no puedo. Él tiene que hacer su rol como yo tengo que hacer el mío. Yo eso lo entiendo. Y él tiene que mandar su mensaje y decir los bullets que le dan. Yo entiendo todo eso. Recuerda que esa es una campaña que está corriendo con lo que le queda de gasolina en el tanque. Es evidente que están corriendo ya con los empleados públicos que lo apoyan, si es que lo apoyan.
Pero por lo menos lo que alegaba Edwin Mundo es que ellos tienen el grueso de los jefes de agencia, de los legisladores, de los alcaldes, y que eso obviamente levanta estructura política.
Bueno, está bien. Yo no voy a discutir con su estrategia, porque ellos tienen derecho a hacer la suya. Yo tengo derecho a hacer mi estrategia. Y si ellos creen que esa estrategia le va a funcionar, pues fantástico. El día 2 de junio se darán cuenta que no, cuando estén los votos en las urnas y Jennifer gane. Eso no hay que discutirlo, eso no requiere debate ninguno.
Usted es lobo viejo en la política y lo que le dice la calle, ¿qué le da a entender?
Ah, esos son otros 20 pesos. ¿Ve? Usted sabe hacer entrevistas. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Exacto. La primaria se gana con votos en las urnas. Con eso es que se gana una primaria.
Precisamente.
Y eso es lo que estamos trabajando. Y el pueblo es el que está pidiendo a Jennifer que eche para adelante, que es la persona correcta. Con Jennifer aseguramos un triunfo en noviembre y Cámara y Senado y Alcaldía.
Oiga.
Con Pedro no necesariamente.
Pero no sé por qué tengo el leve presentimiento con sus palabras, que usted lo que está augurando es que se va a repetir la historia Charlie Rodríguez Santini en San Juan, que la maquinaria apoyaba a Charlie. El que ganó fue Santini porque el pueblo le dio el voto.
Usted tiene una tremenda memoria histórica. Yo me acuerdo ahora de eso. Así fue eso. Bueno, y no es el único ejemplo. Ha habido otro ejemplo como ese, de nuevo, porque es que la política es sociología y es compleja.
Por eso.
Yo no puedo dar en voz alta los secretos de cocina que uso, ¿verdad?
Ah, no, claro.
Eso nunca lo voy a decir. Pero la realidad es que al final del día, José Raúl,
sí,
se gana con votos en las urnas, se gana sumando, no restando. Entonces, haciendo a la gente sentir que están obligados a algo o apoyar a alguien obligado, eso no necesariamente funciona. Y de nuevo, ese tampoco es mi problema. Mi preocupación, mi denuncia no es porque ellos estén haciendo cosas que les restan. Cuando tu contrincante comete errores, tú no lo interrumpes. Yo no lo interrumpo en eso. Mi planteamiento es de otra naturaleza. Mi planteamiento es que están haciéndole un daño terrible al partido como institución, a la imagen del partido, con unos mensajes y unas acciones que tienden a indicar que aquí se está obligando a la gente o que si no acceden a algo, no se les va a tratar bien. Y de hecho, eso valida, tristemente, el conocimiento que ahora tengo de empleados públicos que han sido marginados, maltratados, los mueven de turno, los mueven de puesto, aun siendo empleados de carrera que no son de confianza. Y entonces, lo más que me preocupa, que también me consta de propio conocimiento, gente del sector privado, ciudadanos privados como lo soy yo, que han sentido, ¿verdad?, una movida y un planteamiento similar, y eso da muy mal sabor. Y yo no estoy dispuesto a que mi partido, como institución, ¿verdad?, sea visto de esa manera. Yo creo que es un grave error y por eso lo señalo en voz alta, porque yo soy buena gente, pero no soy tonto. Que lo tengan claro, yo soy buena gente, pero no soy tonto. Y trato de ser lo más justo que puedo y, ¿verdad?, y ser, usar las herramientas que papá Dios me dio para ser lo más justo que yo puedo, lo más razonable que yo puedo. Ahora bien, la política es para ganar, para hacer campaña y ganar con los méritos. No tratar de forzar las cosas a la fuerza. Eso no es política sana.
Vamos a estar pendientes. Gracias, Ángel Cintrón. Buenas tardes.
Siempre un abrazo. Dios los bendiga.
Vamos como siempre, vamos a la pausa. Cuando regresemos, hay protesta frente a una fábrica en Aguadilla, en donde aparentemente se confecciona material bélico y hasta armas para la guerra. Tenemos cobertura sobre el particular. Vamos a la pausa. Regresamos en breve.
La Red le informa.
Señores, regresamos a La Red le informa, el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. Gracias por compartir con nosotros. A media mañana de hoy se llevó a cabo una protesta frente a una fábrica en Aguadilla que se alega se producen armas militares, digamos, artículos para la milicia, pero específicamente para lo que es la guerra. Y pues varios sectores se unieron para condenar precisamente lo que ocurre en esta fábrica de la carretera 107 en Aguadilla. Información en vivo. Nos vamos con Sonia Santiago de Madres Contra la Guerra. Está en la protesta. Saludos, buenas tardes, bienvenida.
Sí, a la distinguida radio audiencia. Aquí estamos, la gente nos toca bocina en solidaridad. Pues ¿qué? Mira, Madres Contra la Guerra, estamos como parte de la red de solidaridad con Palestina y efectivamente Lockheed Martin lo que produce, el 96% de su trabajo es producir armamentos y esos armamentos están ahora mismo matando civiles. Matando gente inocente en el área de Palestina. Donde quiera que esté Lockheed Martin, hay protestas en Nueva Zelanda, en Gran Bretaña, en Puerto Rico. Aquí estamos hoy frente a en la esquina de la carretera número 2 con la 107 y marcharemos hacia Lockheed Martin. No nos quitamos. Las Madres Contra la Guerra sabemos lo que son las guerras y están muertos, han muerto más de 28,000 personas palestinas. 93% de ellas son civiles.
Usted lo que me está,
esto es un genocidio.
Oiga, usted lo que me está diciendo es que en esta fábrica de Aguadilla, en la Lockheed Martin, se producen armas que son claves para esta guerra que se lleva allá en Medio Oriente.
No solamente en Medio Oriente, esta fábrica ha producido por decenas de años los helicópteros Apache, misiles, armas. Bueno, si tú buscas en las redes trabajos en Lockheed Martin en Aguadilla, te aparece que están buscando ingenieros y entre paréntesis ponen weapons para que desarrollen las mejores, según ellos, las más eficientes armas de matanza a la humanidad. Y esto es vergonzoso, que desde Puerto Rico se estén produciendo estas armas para asesinar a personas civiles en el mundo entero. Ellos compran conciencia, tienen cabilderos y son la industria armamentista más grande del mundo. Imagínate tú que el año pasado hicieron en ganancia 8.5 billones de dólares en ganancia en un año. Y eso está en su informe crediticio. O sea, no es Madres Contra la Guerra, no se lo inventa.
Pero en este caso, en cuanto a esta protesta se refiere, Santiago, ¿qué ustedes pretenden lograr en la tarde de hoy?
Levantar conciencia en el pueblo puertorriqueño de que este tipo de armamentos no los queremos en Puerto Rico, menos aún que se produzcan aquí. Levantarle conciencia entre los trabajadores y trabajadoras puertorriqueñas para que no trabajen ahí, que se vayan a un porcor, que no hagan eso, que busquen otro trabajo. Mira, es un roto pararse en una luz cuando tú vendes chicle o vendes agua antes de desarrollar armas que lo que hacen es asesinar gente en el planeta entero, que nada le han hecho al pueblo puertorriqueño. Es una vergüenza que Lockheed Martin esté en Puerto Rico. Y por eso es que desde la red de solidaridad con Palestina decimos no a Lockheed Martin en Puerto Rico, no a las industrias sionistas que están asesinando
a... Pero una pregunta, ¿cuántos años lleva esta fábrica en Puerto Rico establecida y cuántos años lleva precisamente?
Estoy al lado de una señora que lleva 40 años en Aguadilla y se enteró, perdón, 54, me corrige ella, y se acaba de enterar. Mira, el otro día yo estaba con un periodista al aire, sí, en una emisora de Aguadilla, y él se enteró por nosotras. Y mientras hablaba conmigo, lo buscó en las redes y se enteró que sí, en efecto, Lockheed Martin está en Aguadilla.
Pero, ¿y esta fábrica no requiere permisos del gobierno cuando se trata de trabajar con armamento de guerra?
Mira, fíjate qué buen punto. ¿Cómo es posible que nosotros estemos produciendo armamento? Oye, cualquiera que se ponga por ahí a hacer un arma en su casa, una pistola, pues podría la policía radicarle querella o cargo, ¿verdad? Pues entonces esta gente viene aquí impunemente y lo que hacen es producir armas.
Sí, porque
ya, como si tal cosa.
La lógica dice que obviamente si se están produciendo armas de destrucción masiva o armas logísticas para la guerra, tiene que haber un control estricto en la zona y que yo sepa uno transita a la 107 como si nada.
Pues muchísimas gracias, te agradezco infinitamente esa pregunta, Arriaga. Yo entiendo que eso lo tenemos que trabajar porque la policía se le podría a ellos radicar una querella por estar produciendo armas en Puerto Rico. Eso es un excelente planteamiento.
Aparte de eso, ¿quiénes más están, digamos, respaldando esta protesta allí en la 107?
Aquí te voy a poner a otro de los dirigentes, Ricardo Santos. Él te puede contestar.
Perfecto, pregunta. Vamos con Santos. Santos, saludos, bienvenido a la red informativa.
Saludos. Un abrazo a todo el mundo que nos escucha.
Y gracias por compartir con nosotros. Le planteaba a Sonia Santiago hace unos minutos, ¿cómo es posible que si en esa fábrica se lleva tiempo produciendo armas, de obviamente armas para la milicia, uno puede transitar libremente la 107 cuando se supone que eso tenga algún tipo de restricción extrema? Además, ¿dónde está el gobierno? El gobierno ha permitido que eso ocurra en Puerto Rico.
Sí, sí, yo creo que eso es parte de lo que estamos haciendo aquí, de visibilizar este tipo de acciones que ocurren bajo la sombra de la impunidad. Y estamos llevando ese mensaje no solo por la seguridad nuestra, como tú muy bien has planteado, sino por lo que implica en el terreno de la guerra a nivel global, ¿verdad?
Seguro.
Que en este caso Palestina pues es la víctima más reciente. La realidad es que ahí hay unos planteamientos legales que sería bueno abundar, pero no hay duda de que hay un planteamiento moral que es superior, ¿verdad?
Y seguro.
Es que nosotras y nosotros en este país queremos desarrollo, pero el desarrollo que queremos es un desarrollo en favor de la humanidad. Hablan de desarrollo sostenible, pues el desarrollo sostenible no es solamente en términos económicos, sino en términos sociales, humanitarios y solidarios. Y la realidad es que yo no quisiera nunca que nuestro país se distinga por ser un productor de armamento bélico bajo ningún concepto, aunque nos convirtamos en el país más rico del mundo, yo no quisiera que fuera a costa de la sangre de gente inocente. Y eso es lo que ocurre cuando tenemos empresas como Lockheed Martin, que es la empresa más grande del mundo de armamento militar.
En este caso, obviamente, tomando en consideración las posturas que ha asumido el gobierno estadounidense con el conflicto bélico allá en Palestina, el que Puerto Rico se esté involucrando en todo esto como sede precisamente de la construcción y desarrollo de armamento bélico, ¿cómo nos deja parados ante la comunidad internacional, a su juicio?
Pues mira, yo sé que muchos se tienen que acordar cuando nosotros teníamos a la base de Rubel Road y teníamos todo el aparato militar de armamento militar almacenado en Vieques, pues eso nos convertía en un blanco militar en el escenario geopolítico global de la época de la Guerra Fría. Y ahora mismo, en un mundo donde los tiros vienen de todos lados, pues nosotros exponernos innecesariamente en guerras de otros, en conflictos armados de otra gente, y sobre todo del lado más erróneo de la historia, pues es exponernos de gratis a agresiones que puedan venir. Así que el planteamiento nuestro es oponernos a la guerra por todos los medios y a quienes promueven la guerra.
Vamos a ver qué termina ocurriendo en este sentido. Ricardo Santos, agradezco al que hayas compartido con nosotros.
A ustedes. Estamos aquí comenzando la actividad, así que quienes quieran llegar, todavía están a tiempo.
Cómo no, pues gracias por compartir con nosotros. Eso es lo que está ocurriendo en la 107 en Aguadilla, frente a esta fábrica. De hecho, a muchos nos enteramos ahora de que en esa fábrica se construye material bélico. Y ellos están protestando porque entienden que Puerto Rico da un mal ejemplo al permitir que se utilice una fábrica en Puerto Rico para precisamente construir material bélico utilizado en los conflictos, sobre todo allá en el conflicto de Israel y Palestina. Así que a esto le vamos a dar seguimiento. Ustedes pendientes a la red informativa para más información sobre el particular.
La red le informa.
Y hago una pausa. Cuando regresemos, vamos a noticias del ámbito policiaco, porque este fin de semana ha ocurrido de todo y les resumimos luego de la pausa. Regresamos en breve en esta edición de hoy, lunes, día feriado del noticiero estelar de la red informativa.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red. Le informa, somos el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy lunes, día feriado. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a noticias del ámbito policíaco. Una persona murió, otras resultaron heridas. Tres personas más resultaron heridas en medio de una balacera ocurrida en el negocio del Mango Sport Bar, esto en la Fumartelo en Humacao. Además, en condición de cuidado se encuentra un motociclista que se vio involucrado en un accidente de tránsito en la carretera número 3 en Ceiba. Información con Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariaga. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscrito al distrito de Humacao, fueron alertados a eso a las 2:22 de la madrugada de hoy sobre un incidente con heridos de bala en los predios de El Mango Sport Bar and Grill, localizado en la avenida Fort Martelo en Humacao. Según se indicó, se recibió una llamada anónima al distrito de Humacao informando sobre disparos en el bar, y al llegar al lugar se indicó de 4 heridos de bala. Todos fueron trasladados a un hospital del área y uno falleció en la sala de emergencia del hospital Rider a causa de heridas recibidas. El occiso, identificado como Brian Vélez Hernández, de 24 años de edad y vecino del pueblo de Humacao. En estos hechos resultaron heridos Yadiel A. Flores de Jesús, de 24 años de edad, Gileila Lauriani, de 23 años de edad, ambos vecinos de Yabucoa, y Kenneth Muñoz Berrío, de 25 años, residente de Humacao. Los tres heridos se encontraban en condición estable y recibiendo tratamiento. Agentes de la División de Homicidios del 6C de Humacao se hicieron cargo de la investigación junto a la fiscal Rosa Molina Pérez. También tenemos que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito al negociado de patrullas y carreteras de Fajardo, investigan un accidente de carácter grave reportado a eso de las 8:44 de la noche de ayer domingo. Hechos ocurridos en la carretera 3, kilómetro 59.5, en el municipio de Ceiba. Según la investigación preliminar, mientras el conductor de una motora marca KTM, modelo 1290 Super Duke, del año 2020, de color negra y anaranjada, identificado como Juan Carlos González Vega, de 44 años, transitaba en la referida vía de rodaje. Al llegar al kilómetro 59.5, impacta con la goma frontal la isleta que divide los carriles, perdiendo el dominio del volante, saliendo expulsado y cayendo en el pavimento. González Vega fue atendido por paramédicos de emergencias médicas estatales y transportado en Aeromed al Centro Médico de Río Piedra en condición de cuidado. La agente Olga Cordero, adscrita al negociado de patrullas y carretera, el agente David Cardona, de Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigación Criminal, en unión a la fiscal Karen Calo, se hicieron cargo de la investigación. Y es todo lo que tenemos por el momento en el área de Humacao y Fajardo.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes, Ariaga.
Gracias, era Melvin Sánchez, oficial de prensa de la policía en Fajardo, de la zona noreste. Vamos al oeste de Puerto Rico. Una persona murió, otras resultaron heridas en medio de una balacera ocurrida en la carretera 100 en Boquerón, bien cercano a Cabo Rojo, obviamente. Esto ocurrió ayer domingo. Además, se reportó un vehículo incendiado en el oeste de Puerto Rico, específicamente en Añasco. Esto ocurrió en la carretera 109. Se investiga si pudo haber mano criminal en este incendio. También las autoridades radicaron cargos criminales contra un joven. Y escuchen esto. Este joven trabajaba en un car wash. Fotografió la tarjeta de crédito de un cliente y después se fue a la tienda Generators & More de Mayagüez y compró una motora. Cuando fue a recoger la motora, la policía lo estaba esperando. Emily Martínez, oficial de prensa de la policía en el oeste, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Personal del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al Distrito de Cabo Rojo, fueron alertados a eso de las 13:58 de la madrugada del viernes sobre una muerte violenta y herido de bala, el domingo, ocurrido en la carretera 100, kilómetro 13.2 hacia Boquerón, en el pueblo de Cabo Rojo. Según el informe preliminar, una llamada a través del sistema de emergencias 911 alertó a la uniformada sobre unos disparos en el lugar. Al llegar los agentes a la escena, encontraron un vehículo marca Volkswagen Golf color gris del año 2013 con impactos de bala y en el interior el cuerpo baleado de un hombre identificado como Gabriel Andrés Rodríguez Álvarez, de 20 años y residente de Lajas. Una mujer identificada como Viangeli Santiago, de 20 años, también se encontró en el lugar, al otro lado de la carretera, gravemente herida. Ambos fueron transportados a un hospital del área, donde el doctor de turno los atendió y posteriormente el caballero falleció. La condición de Santiago fue descrita grave. El agente Nelson González, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales del 6 de Mayagüez, en unión al fiscal Velázquez, hicieron cargo de investigación. Es importante recalcar que la dama se encuentra en condición crítica en el Centro Médico de Río Piedras. Por otra parte, agentes del distrito de Añasco, del negocio de la Policía de Puerto Rico, investigaron un vehículo incendiado reportado a la policía eso de las 11:06 de la mañana de ayer en la carretera 109, kilómetro 13.1, en el barrio Anones, en Añasco. Una llamada anónima del distrito de Añasco reportó un vehículo incendiado en la dirección antes descrita. Según informó, un vehículo Kia Forte color azul del año 2020 se incendió y el cual este presentaba impactos de bala. Al momento se desconocen los motivos del incendio. Al lugar llegaron los bomberos, quienes extinguieron el mismo. El vehículo tenía gravamen de hurtado para la fecha del 9 de mayo del 2023 en el pueblo de Guaynabo. El caso se refiere a la División de Vehículos Hurtados de Mayagüez y la División de Explosivos para la investigación correspondiente. Por otra parte, como habías mencionado, agentes del negocio de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Robo, Extorsiones, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del 6C de Mayagüez, realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos criminales por parte del Departamento de Justicia por el delito de artículo 182, apropiación ilegal, y el artículo 202, fraude, artículo 209, apropiación ilegal de identidad, y artículo 228, utilización o posesión ilegal de tarjetas de crédito y tarjetas de débito, contra Brian O'Neill Lorenzo Echevarría, de 22 años, residente en Aguada. El imputado para el 5 de enero del 2024 es en el pueblo de Mayagüez, aprovechándose de su posición como empleado del car wash. Utilizó su teléfono celular y fotografió la tarjeta de crédito del perjudicado sin su consentimiento. Este luego realizó una compra de una motora Kawasaki 2023 mediante transacción electrónica en la compañía Generator and More. Cuando Lorenzo Echevarría fue a recoger la misma, fue arrestado. Este caso fue consultado con el fiscal de turno, quien luego de escuchar la prueba instruyó la erradicación de cargos por artículos antes mencionados. El caso fue llevado ante el honorable juez Javier Alfaro, del Tribunal de Mayagüez, quien determinó causa señalando una fianza global de $32,000, la cual prestó mediante fiador privado hasta la fecha de la vista preliminar pautada este 31 de enero del 2024. El agente Lara Cuenta estuvo a cargo de la investigación, el cual fue supervisado por el teniente Morales. Es todo por el momento en el área oeste.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Era Emily González, oficial de prensa de la policía en Mayagüez del oeste. Vamos al noroeste de Puerto Rico porque escuchen bien. Una persona, luego de culminar el Festival de la Novilla, fue a los baños sanitarios que están cerca de donde está el Coliseo. Y allí los amigos de los ajenos lo estaban esperando, le dieron una golpiza y le quitaron $1,000 en efectivo. Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla, con detalles. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes, Riega, a ti, a todos nuestros radioescuchas. Así es, a las 11:03 de la noche de ayer, personal del cuartel de Isabela recibió una llamada del hospital CIMA de ese pueblo informando sobre una agresión a un individuo, hechos ocurridos en la carretera 111, kilómetro 19.4 de San Sebastián. Según informó el perjudicado Wilfredo Román, residente de Isabela, que mientras utilizaba un servicio sanitario que se encontraba en el lugar, se le acercaron dos individuos a quienes este puede describir y lo agredieron con una botella en el área de la cabeza y con un objeto contundente, una herida abierta en el estómago. Acto seguido lo despojaron de una cartera. En su interior contenía $1,000 en efectivo y documentos personales. Román fue transportado por un familiar al hospital CIMA de Isabela y referido en condición de cuidado a un hospital del área metropolitana. El lugar se personó el agente Manuel Soto, supervisado por el sargento José Ruiz, de ese precinto, quienes dieron inicio a una investigación preliminar, la que fue referida al agente Luis A. Rodríguez de la sección de robos del CIC local. Esas son todas las novedades más sobresalientes que tenemos en nuestra área policial de Aguadilla. Esto es oficial de prensa, la gente de Yaritza Montalvo. Buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, era Yaritza Montalvo, oficial de prensa de la policía en Aguadilla del Noroeste. Vamos a la zona centro-oriental de Puerto Rico. Vivo de milagro se encuentra un hombre de 44 años que fue herido de bala. Un hecho ocurrido en la urbanización Reparto Valenciano en Junco. Si es Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas, ¿quién nos trae detalles en vivo? Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué información tenemos?
Agentes negociados de la policía, escrito del distrito de Junco, investigaron preliminarmente un incidente que dejó el saldo de un hombre herido de bala en hechos ocurridos en la calle B de la urbanización Reparto Valenciano en Juncos. Según la información y en circunstancias que aún continúan más investigación, mientras el hombre de 44 años se encontraba en el lugar, alguien desde el interior de un vehículo le realizó un disparo, resultando perjudicado con una herida de bala en la cabeza. El mismo fue transportado en ambulancia a un hospital de área de San Juan y al momento su condición de salud fue descrita como estable. El agente José Ramos, adscrito a la división de Prat del CIC de Caguas, hizo cargo de la pesquisa. Que pasen buenas tardes.
Y buenas tardes para usted también. Gracias, Edgardo Ríos Queret, oficial de prensa de la policía en Caguas, de la zona centro-oriental. Vamos al noreste de Puerto Rico, porque desconocidos asaltaron la gasolinera Puma de la carretera 887 de Carolina. De allí cargaron con dinero producto de las ventas del día y también varias cajetillas de cigarrillos. Información con Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Agentes del precinto de Carolina Sur del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron preliminarmente un robo reportado a las 4:12 de la madrugada de hoy en la gasolinera Puma, ubicada en la carretera 887 en Carolina. Según indicó el querellante, el cual es empleado del lugar, un individuo hizo como si fuese a comprar mercancía y al momento de pagar le anunció el asalto. El perjudicado le entregó una cantidad indeterminada de dinero en efectivo que se encontraba en la caja registradora y varias cajetillas de cigarrillos marca Newport. Este caso se le refirió al agente Carlos Dávila de la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina, ¿quién continuará con la investigación?
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias a Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana porque desconocidos asaltaron el Golf de la avenida Fernández Juncos en Santurce y de allí se llevaron dinero producto de la venta del día y varias cajetillas de cigarrillo. Información con Omar Barrero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
Saludos, buenas tardes. Sí, en efecto. Agentes del precinto de Santurce, del negociado de la Policía de Puerto Rico, investigaron preliminarmente un robo reportado en horas de la noche de ayer en la gasolinera Golf, ubicada en la avenida Fernández Juncos, en Santurce. Según indicó la querellante, quien es empleada del lugar, que un hombre bajo amenaza e intimidación dijo que le hiciera entrega del dinero de la caja registradora y de varias cajetillas de cigarrillo, hurtándose la propiedad. El asaltante se marchó del lugar sin ocasionarle daño a la víctima. La propiedad hurtada no fue valorada. Agentes adscritos a la División de Robo del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan continuarán con la investigación.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, Omar Marrero, oficial de prensa de la policía en el cuartel general de la zona metropolitana. Vamos a la zona de la montaña. Tenemos más información sobre un accidente que ocurrió en la madrugada del domingo. Y es que hubo un accidente entre un Ford Track, una motora y un vehículo en el barrio Piletas de Lares. Una persona murió. Lo que se dice según la investigación es que el hijo del occiso iba guiando el Ford Track, aparentemente choca con la motora y el vehículo y el padre muere. Información con Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Se reportó a través del sistema de emergencia 911 un accidente de carácter fatal con un Ford Track, una motora y un vehículo. Ayer domingo en horas de la madrugada en la carretera 453 en el kilómetro 4.8 del barrio Piletas en el pueblo de Lares, según se informó que mientras Osvaldo Emil Torres González de 26 años y residente de ese municipio conducía una Yamaha modelo Banshee color blanco y azul por el lugar antes mencionado, este intenta rebasar impactando con la parte frontal al vehículo Hyundai Elantra color gris, el cual era conducido por la joven Kimberly Román Reyes, residente del pueblo de Lares. Acto seguido, el conductor del vehículo todoterreno pierde el control y dominio del manubrio, impactando la motora Hayabusa color negra, la cual era conducida por el señor Osvaldo Torres Arce, de 46 años, residente también de Lares. Torres Arce, tras las heridas recibidas, falleció en el acto. Investiga el agente Reinaldo Plaza, del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscrito a la División de Patrulla Carretera de Utuado, quien consultó el caso con el fiscal José Rodríguez Quiles, de la Fiscalía de Utuado, quien ordenó ocupar los vehículos para fines de inspección.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Era Mayra Ortiz, oficial de prensa de la policía en Arecibo. Más noticias del ámbito policía con nuestra segunda hora de programación. Pero señores, a esta hora de la tarde hacemos lo siguiente.
La Red le informa.
Nos vamos a una pausa, identificamos nuestra cadena de emisoras en todo Puerto Rico y regresamos con más en esta edición de hoy, lunes, día feriado del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Señores, iniciamos nuestra segunda hora de programación. El resumen de noticias de mayor credibilidad en el país es La Red le informa. Somos el Noticiero Estelar de la Red Informativa, edición de hoy, lunes 15 de enero. Vamos a continuar pasando revistas sobre lo más importante acontecido y lo hacemos a través de las emisoras que forman parte de la red, que son Cumbre, Éxitos 1530, el 1480, X61, Radio Grito y Red 93, www.redinformativa.net. Señores, las noticias ahora.
Las noticias. La Red le informa.
Y estas son las informaciones más importantes en La Red le informa para hoy, lunes 15 de enero. Ustedes me ayudan y yo los ayudo, así dijo el presidente del PNP, Pedro Pierluisi, quien propuso en Arecibo un pacto de ayuda mutua con alcaldes y legisladores. Sin embargo, la expresión encendió la candela porque hay quienes interpretan que la frase, en vez de un llamado al pacto, es una imposición del también gobernador para que lo apoyen socolor de quitar o dar ayuda gubernamental. La controversia en esta edición. Organizaciones protestan frente a fábrica de Aguadilla que se alega fabrica material bélico y armas para la guerra. Más caluroso y con más actividad ciclónica el 2024, el pronóstico de meteorología es preliminar, pero guarda relación con el hecho de que 2023 fue el año más caliente de la historia. Otro estudio más, legislatura iniciará vistas públicas para buscar el por qué los médicos y las enfermeras siguen agarrando el avión en vez de ejercer en Puerto Rico. Un muerto y tres heridos en medio de balacera en los predios de negocio en la avenida Juan Martelo de Humacao, mientras un muerto y dos heridos en medio de otra balacera ayer domingo en la carretera 100 de Cabo Rojo. Mujeres encontradas muertas en sector Punta Brava de Comerío. Vivo de milagro hombre herido de bala en urbanización de Juncos y otro también herido de bala en el residencial Pámpanos de Ponce. Muere motociclista ayer domingo en accidente entre Fortrack, motora y vehículo en el barrio Piletas de Lares. En condición grave, motociclista que se accidentó anoche en carretera 3 de Ceiba. Hombre resulta gravemente herido en medio de asalto en las fiestas de la novilla en San Sebastián. Le robaron dinero en efectivo y sus documentos personales mientras usaba el baño. Asaltan dos gasolineras en hechos separados en Santurce y Carolina. Cargan con dinero y cigarrillos. Y escuche esto, pareja compartía en cabaña de motel Riverside en Trujillo Alto y mientras vivían su momento de placer, desconocidos le vaciaban su vehículo, les llevaron dinero y pertenencias. Esta es La Red Informativa de Puerto Rico. Bueno, señores, damos inicio a la segunda hora de programación en Noticiero Estelar de La Red Informativa. De inmediato a las noticias, mucho más calor y mayor actividad ciclónica que en 2023 es lo que se perfila por lo pronto para Puerto Rico este año. También se anticipa sequía para el 2024. Y esto porque el pronóstico preliminar del Servicio Nacional de Meteorología surge justo cuando las principales organizaciones climatológicas en Estados Unidos han dicho que el 2023 ha sido el año más caliente del planeta, promedialmente hablando, en los últimos 150 años o más. Bueno, 1850, estamos hablando de casi 175 años. Y esto también ocurre en momentos en que la comunidad científica obviamente se mantiene atenta a las condiciones atmosféricas prevalecientes y lo que es el cambio climático. En la mañana de hoy tuvimos la oportunidad precisamente de hablar sobre el tema con el meteorólogo Carlos Anselmi, y esto fue lo que nos dijo sobre el particular.
Cuando hablamos que es la temperatura promedio del planeta Tierra, fue la más caliente, la que se registró en el año 2023. Y eso es desde que se comenzaron los récords.
Cuando me dice temperatura promedio, vamos a explicarle a la ciudadanía de qué estamos hablando.
Pues mira, la temperatura promedio, eso lo que quiere decir es que, como nos enseñan en la escuela, si calculamos el promedio, si tenemos 3, 4 y 5, el promedio de 3, 4 y 5 es 4. Cuando hacemos 3 más 4, 7, más 5, 12, lo dividimos entre 3, ¿verdad? Nos da 4. Ese es el promedio. pues la temperatura promedio del planeta Tierra está en aumento. Eso es lo que quiere decir el cambio climático.
Sí, que el promedio sería y como entonces, la temperatura, como que la media entre la más alta y la más baja.
Es el promedio, es el promedio de la temperatura. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando calculamos ese promedio de temperatura, nos dijo que está pues, ha sido la más alta. Eso no quiere decir que hayan lugares que puedan tener temperaturas más bajas, como el ejemplo que hice, que hicimos 3, 4 y 5. Pues hay en algunos lugares puede ser que hubiese ese 3, en otros puede ser que esté ese 5, pero cuando se calculamos el promedio, está aumentando. Eso que todos los años hacemos las temperaturas promedio del planeta, desde que tenemos récord meteorológico. Y entonces así hacemos una base de datos climática, porque el clima es el promedio de las condiciones del tiempo. Entonces hemos observado que estamos hablando los científicos desde los 70 sobre la posibilidad del cambio climático, del calentamiento global, ¿verdad? De las tendencias que se estaban observando por los efectos que estaban introduciendo los humanos al planeta. Tomó más auge en los 90, finales del 2000, y siempre se ha dicho que mira, la tendencia es que las temperaturas en promedio del planeta está aumentando, que hay que tomar acción. No se ha hecho la acción que hemos pedido, solicitado a los científicos y las personas que trabajamos en el campo de la meteorología y del clima, no se han hecho, ¿verdad?, con la rigurosidad que nosotros quisiéramos, pero...
O sea, de lo que estamos hablando es que por más esfuerzos que tal vez han hecho algunos sectores ambientales y también científicos, las temperaturas en el planeta siguen subiendo a raíz de lo que puede ser la contaminación, de lo que puede ser... bueno, todo lo que incide en el calentamiento global, de eso es que estamos hablando.
Lo que pasa es que el calentamiento global está siendo afectado por los cambios que nosotros los humanos introducimos al planeta, los cambios antropogénicos, ¿verdad? Que eso es lo que quiere decir. Y nosotros, los seres humanos en este planeta, como no estamos tomando las medidas, la precaución que se debe, por ejemplo, regular el consumo de energía, regular no tirar basura, hacer una buena planificación de cuáles son las áreas que van a ser designadas como bosque, cuáles van a ser las áreas designadas de construcción, cuáles van a ser las áreas seguras para las playas, dónde se va a construir a partir de una cierta zona. Entonces, todo ese tipo de planificación para poder vivir en armonía con el planeta Tierra no se ha hecho. Y eso es lo que está pasando, este problema que tenemos ahora con el cambio climático. Entonces, al introducirse al cambio climático, este calentamiento global es el problema que tenemos. Que la sociedad no está preparada para lo que se avecina.
Ya hablamos, por ejemplo, de lo que puede estar afectando el planeta y afectó al planeta en el 2023, pero hablemos del 2024. Cuando ustedes, o cuando digo ustedes, obviamente me refiero al Servicio Nacional de Meteorología, entiende que las tendencias dan a entender de que pudiéramos estar viviendo un año con mucho más calor, pero con mucha actividad ciclónica, con mayor actividad ciclónica. ¿De qué estamos hablando y cómo es que llegan a esa conclusión?
Pues mira, todavía no se ha hecho un pronóstico como tal de cuál de tan activo va a ser la temporada tropical, ¿verdad? Los ciclones tropicales. Eso no todavía es muy temprano para poder decirlo. Eso nadie lo sabe. Lo que sí, que me imagino que sale de la noticia del vocero que se publicó de la entrevista que se le hizo al compañero Ernesto Morales. Lo que sí nosotros sabemos es que nosotros podemos identificar algunos factores. Por ejemplo, ¿qué está pasando ahora mismo? Mira, las temperaturas alrededor de Puerto Rico, aquí para usarnos a nosotros de ejemplo, tenemos ahora mismo que están fluctuando entre 81 y 82 grados. En el área de aquí, en las boyas de Caricus, que nos dan las temperaturas. Esas temperaturas están 1 o 2 grados por encima de lo normal, ¿verdad? Y esto es asociado a ese calentamiento al que le estábamos hablando. Las temperaturas han bajado, están más frescas, porque, ¿verdad?, estamos en el mes de enero, que tiende a ser un poquito más fresco, pero no están tan frescas como lo que normalmente observamos climatológicamente hablando aquí en Puerto Rico. ¿Y qué quiero decir con esto? Lo que me refiero es que nosotros estamos observando unas tendencias que tanto las temperaturas del océano se están manteniendo un poco más calientes de lo normal, por ende el aire, la temperatura del aire cercano a la superficie es un poco más alta, y esto pues son factores indicativos que ahí está ocurriendo un cambio. Y entonces, si nosotros asumimos que vamos a llegar a comenzar la temporada de huracanes con estas temperaturas así, por encima de lo normal, esto puede ser un factor que contribuye a la formación de ciclones tropicales. ¿Por qué? Porque los ciclones tropicales se alimentan de esa temperatura del agua. Si la temperatura del agua está por encima de lo normal, puede ser que haya condiciones más favorables para que se formen los ciclones tropicales. Otro factor que podríamos tomar en consideración para saber, para tener una idea de qué podría ocurrir y de qué podría ocurrir cuando comience la temporada de huracanes, es qué factor influyen la formación de ciclones tropicales en el Atlántico. Pues mira, hay un fenómeno que es el Niño, que es el que ocurre en el Pacífico, que no es en el Atlántico, es en el Pacífico, en el Océano Pacífico, pero que tiene repercusiones a nivel global, y uno de los lugares que afecta es el área del Atlántico, que quiere que cuando está el Niño, usualmente tenemos temporadas un poco más inactivas, ¿verdad? Pero la tendencia, lo que se está observando, es que puede ser que ya para este verano, si el Niño no estuviese, y estuviese la Niña o un ciclo, un patrón normal, neutral, lo que nosotros llamamos neutral, en ese ciclo del Pacífico, pues la tendencia es que los ciclones tropicales son más frecuentes. Y si ocurre eso, que si empezamos la temporada de huracanes o llegamos al pico de la temporada de huracanes, que es entre agosto, septiembre, si teniendo unas condiciones neutrales o de la Niña en el área del Pacífico, puede ser que entonces la temporada de huracanes sea más activa. Esos son otros. Nosotros vamos viendo indicadores en la atmósfera y en el planeta Tierra que nos ayuden a saber qué puede ocurrir.
Que por lo tanto, obviamente, si todo madura como pinta, este año 2024 va a estar, digamos, que un poquito más intenso en cuanto a condiciones meteorológicas se refiere a nivel de Puerto Rico.
Mira, hay que tener también en cuenta lo siguiente, que el cambio climático es real, ¿verdad? Y el calentamiento global de igual manera lo es, que está ocurriendo. Debido a esto, el año pasado, ¿qué tuvimos? El Niño, ¿verdad? ¿Te acuerdas que en el año pasado estábamos en el Niño, en el 2023, en la temporada de huracanes? ¿Qué ocurrió? Ocurrió algo inusual, que la temporada de huracanes fue más activa de lo normal. Pero ¿cuál fue la variable que pudimos identificar como indicador de que algo está ocurriendo en el planeta Tierra, que no es algo atípico? Que las temperaturas del océano estaban por encima de lo normal. Había unas temperaturas de 2, 3 grados por encima de lo normal, que esa energía ayuda a la formación de ciclones tropicales. Y eso alteró el ciclo normal de lo que ocurre normalmente, que con un Niño tenemos menos ciclones tropicales. Aquí en Puerto Rico tuvimos la suerte y la dicha de que ninguno nos afectó, pero en el Atlántico se formaron un montón. Lo que hay que ver, ¿verdad?, cómo a medida que nos vamos moviendo a esta nueva realidad, que es que las condiciones del tiempo van a estar viéndose alteradas por esos cambios en el clima, pues entonces tenemos que ver cómo el planeta Tierra se va ajustando. De algo sí tenemos que entender que las temperaturas, la tendencia es que van a seguir subiendo. ¿Qué pasa con los ciclones tropicales? Los ciclones tropicales lo que hacen es distribuyen la energía desde los trópicos, que nosotros vivimos en el trópico, en la latitud 18 norte. Los trópicos se extienden como hasta la 30, ¿verdad? 25, hasta la 30, cerca del área de la Florida, de la península de la Florida. Y ¿qué es lo que hacen los ciclones tropicales? Coge esa energía de los trópicos y la mueve a las latitudes medias y a las latitudes más altas y distribuye la energía. So, ¿qué quiere decir? Para no enredar. Si el calentamiento global continúa, que es lo que va a ocurrir, las temperaturas del planeta van a seguir aumentando. El trópico va a estar más caliente, pues se tienen que formar más ciclones tropicales. ¿Para qué? Para mover y distribuir esa energía hacia la latitud en media. Y eso son repercusiones de la mala planificación a través de los años en el planeta Tierra completo.
El 2024 parece que va a dar mucho de qué hablar en cuanto al clima se refiere, definitivamente.
Eso es así. Y entonces, si las aguas se mantienen más calientes, las temperaturas del aire, por ende, van a estar más calientes. Y el verano podría ser que las temperaturas nuevamente, temperaturas calurosas. Hay que ver, ¿verdad? Todavía estos son. Estamos aquí asumiendo que van a ocurrir estos patrones. Es como todo, tienen unos ciclos, van a subir, van a haber días que van a estar más altas, van a haber días que van a estar más bajitas, pero la tendencia es que están en aumento todas.
Expresiones del meteorólogo Carlos Anselmi del Servicio Nacional de Meteorología. Vamos a ver qué va a ocurrir en este 2024, pero todo tiende a indicar que va a estar bastante intenso. De hecho, se augura también un año bastante caluroso y con sequía. ¿Qué nos deparará el futuro? Ustedes pendientes a la red informativa.
Presentamos las condiciones del tiempo para hoy.
Hoy lunes, se esperan condiciones ventosas, al menos hasta el martes. Este aumento de viento traerá hoy un incremento en la humedad de niveles bajos desde el este. Se esperan condiciones similares a los días anteriores con una tendencia a secarse para el resto de la semana. Oleaje peligroso y corrientes de resaca potencialmente mortales se esperan hasta mediados de semana. Para esta tarde, mayormente nublado con aguaceros dispersos. Máximas alrededor de 86. Temperatura bajando esta tarde. Probabilidad de lluvia 50%. Esta noche, variablemente nublado con chubascos dispersos en la noche. Luego parcialmente nublado con chubascos aislados después de la medianoche. Probabilidad de lluvia 40%. Mañana martes, variablemente nublado en la mañana, luego despejándose. Chubascos aislados. Máximas alrededor de 88. En la red informativa de Puerto Rico, este fue el informe del tiempo.
La red le informa.
Señores, regresamos a la red le informa, el noticiero estelar de la red informativa, edición de hoy, lunes, día feriado. Gracias por compartir con nosotros. No es secreto que en los últimos años hemos perdido cientos y podemos decir que miles de profesionales de la salud en Puerto Rico. De hecho, según cifras del Departamento de Salud en Puerto Rico, más de 8,000 médicos han dejado de ejercer la medicina en Puerto Rico desde el año 2010. Y sin contar enfermeras, enfermeros y profesionales de la salud que ante las condiciones que se viven en Puerto Rico agarran un avión y se van a los Estados Unidos. E inclusive muchos se gradúan de las escuelas de medicina en Puerto Rico y terminan agarrando el avión. Aquí se ha hecho de todo. De hecho, aquí se aprobó una ley, la ley 14 del 2017, para evitar el éxodo de los médicos, proveyendo incentivos contributivos para la retención de estos médicos. Pero nada ha ocurrido, no se ha podido evitar precisamente este éxodo de profesionales de la salud. Y ante ello, el vicepresidente de la Cámara, Connie Varela, pues pidió hoy lunes que se lleve a cabo una investigación exhaustiva para determinar entonces cuál es la verdadera razón, aunque hay muchos que teorizan que la razón tiene nombre y apellido, son las aseguradoras. Lo tengo en línea telefónica, representante Connie Varela. Buenas tardes, bienvenido a la red informativa.
Buenos días a ti y buenos días al pueblo de Puerto Rico.
Y gracias por compartir con nosotros. Me parece que muchos coinciden con que en efecto hay que hacer algo para detener el éxodo de médicos. Lo que pasa es que hay quien teoriza, y usted me corregirá, que tal vez la gente, el gobierno, las autoridades, las instituciones saben cuál es el problema, pero se niegan a reconocer lo que es las aseguradoras. ¿Qué me dice sobre el particular?
Mira, de las preocupaciones más grandes que tiene los puertorriqueños es nuestro sistema de salud. Desgraciadamente, aquellos usuarios del sistema de salud no están recibiendo la calidad que ameritan. Yo he radicado esta resolución porque entiendo de que aquí en Puerto Rico hay 4 escuelas de medicina, 4 escuelas, que se gradúan por lo menos 100 médicos de cada escuela de medicina, serían 400 médicos anuales. Esto por ponerte una cifra conservadora. Y aún así, la gran mayoría de estos profesionales se van al exterior. Primero, aquí en Puerto Rico no existen todas las especialidades que deberíamos tener. Hemos perdido acreditaciones en estas especialidades, que son las residencias que tienen que hacer. Segundo, los salarios que se le pagan a estos profesionales son mucho mayores en Estados Unidos que aquí. Y se los llevan y allá le dan, le pagan el seguro médico, le dan bono y ni se diga del salario. Aún con la ley que se aprobó, la ley 14 de 2017, no hemos podido retener a estos profesionales de la salud. Tú dijiste algo muy importante, porque yo he hablado con muchos de ellos, incluyendo tengo familiares médicos. Me dice, mira, no solamente la ley que el gobierno aprobó, sino el problema mayor es los seguros médicos en Puerto Rico, la aseguradora, que ellos nos pagan cuando quieren, nos cuestionan nuestro, algunas veces, diagnóstico y las medicinas que le damos a los pacientes. La tardanza en pagar, ¿no? Y todo esto, pues, causa molestia, ¿no? En ese gremio.
Precisamente eso, por eso iba, porque el representante, tal vez muchos van a decir, ¿por qué hay que nuevamente hacer un análisis o investigar lo que ya todos sabemos, que las aseguradoras forman, es uno de los principales motivos por las cuales los médicos están cerrando clínicas, están yéndose a Estados Unidos, etcétera, etcétera?
Bueno, yo lo que quiero es ese informe que debe rendir la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes, pues en blanco y negro declare, exprese y fundamente de que la causa principal de la migración de los médicos son las aseguradoras, en blanco y negro. Y ahí, pues, vamos a tener que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para terminar con esta práctica de la aseguradora. O sea, vamos a traerlo y vamos a confrontarlo y le vamos a pedir de que abran los libros. O sea, porque cada vez vemos que estas compañías pues ganan millones y millones.
Pero precisamente, fíjese esto, y aunque muchos pudieran coincidir con usted en ese planteamiento, en la necesidad de que las aseguradoras abran los libros, la legislatura lo ha intentado en el pasado y no ha podido. ¿En este caso, usted cree que lo va a lograr?
Bueno, yo no pierdo la esperanza y tengo fe de que van a venir aquí las personas que tienen mucho conocimiento de este tema, aportar, y porque hay compañías también que se dedican a velar por los intereses de los usuarios. Y toda esa compañía la vamos a tener aquí confrontando, hay abogados especialistas en salud que lo vamos a traer. En fin, lo que buscamos es solucionar o tratar de aliviar la situación que atraviesa miles y miles y miles de pacientes que no reciben el mejor servicio de salud en nuestra isla. Y eso es lo que queremos, esa es la conclusión a la que queremos llegar. Vamos a ver qué está pasando para aliviar esa situación.
¿Cuándo comenzarían las vistas públicas?
Bueno, no, radiqué esta resolución el pasado viernes. Espero que vaya calendario para aprobación de la misma mañana martes y la pasen a la comisión rápido y hablaré con la presidenta de la comisión, la compañera Sofigin, para que le dé turno preferencial a esta medida, porque la salud es de los asuntos más importantes de un país. Si no es, cuando usted hace, cuando el puertorriqueño pone sus prioridades, está salud, seguridad, educación. Y para mí, si no hay salud en un pueblo, hay serios problemas. Por eso yo le pido a la compañera que me le dé trato preferencial para ver si en estos próximos seis meses podemos tener alguna legislación y que las aseguradoras se sientan que están aportando lo que deberían aportar, que es bregar y solucionar los problemas de los pacientes y también que sea un trato sensitivo con estas personas que padecen de una enfermedad.
Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué ocurre. Gracias, representante. Buenas tardes.
Buenas tardes a ti.
Como siempre, ya ustedes escucharon el representante Connie Varela. Yo no sé por qué tengo el leve presentimiento que esto es el estudio del estudio del estudio del estudio D. Porque hay que estudiar lo que ya se sabe. ¿Y por qué no se le pone el cascabel al gato? Vamos a ver qué termina ocurriendo en la legislatura de Puerto Rico. La pausa. Regresamos con más noticias del ámbito policíaco y mucho más en esta edición de hoy, lunes, día feriado del Noticiero Estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Bueno, señores, regresamos a La Red le informa, el noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico, edición de hoy, lunes, día feriado. Gracias por compartir con nosotros. Vamos a más noticias del ámbito policíaco y esta vez vamos a la zona metropolitana. Le llevaron dinero y hasta una sortija de 18 quilates a una persona que se encontraba en la barra del Hotel La Concha en el condado, todo valorado en casi $5,000. También asaltaron otros turistas frente a un hotel boutique en la zona del condado. Le llevaron dinero y pertenencias. También una persona dejó su vehículo en el ballet parking de una pizzería en la avenida Ashford en el condado y le llevaron su pistola Glock del vehículo. Y por último, señores, escuche esto. Una pareja se encontraba en asuntos amorosos allá en un motel de Trujillo Alto, en el Riverside específicamente. Se percataron de que la puerta del garaje no estaba cerrada completamente. Aparentemente alguien se metió al vehículo mientras ellos estaban allá disfrutando en la cabaña y le llevaron dinero, una cartera, unos AirPods y otras pertenencias. Información con Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Una querella de apropiación ilegal fue reportada en horas de la madrugada de hoy en el Hotel La Concha, en Condado. Según alegó el querellante Rafael Crespo, que mientras se encontraba en el área de la barra del mencionado hotel, alguien le hurtó una cartera marca Gucci, que contenía en su interior dinero en efectivo, documentos personales y una sortija de oro de 18 quilates. La propiedad hurtada fue valorada en $4,850. El agente Miguel Alemañi, adscrito al precinto turística y calle Loíza del negociado de la Policía de Puerto Rico, investigó preliminarmente estos hechos y refirió el caso a personal de la División de Propiedad del Cuerpo de Investigaciones Criminales de San Juan para que continúen con la investigación. En otras informaciones, agentes del negociado de la policía, adscritos al precinto turística y calle Loíza, investigaron un robo a mano armada ocurrido a eso de las 3:45 de la madrugada de hoy frente a una hospedería en la avenida McClary del condado. Según alegó la querellante de 41 años y procedente del estado de Nueva York, que dos individuos enmascarados y portando armas de fuego, mediante amenaza e intimidación, la despojaron de una cartera tipo bolso, en cuyo interior llevaba documentos personales, un teléfono iPhone 14 y dinero en efectivo. En estos hechos, otra turista del mismo estado también resultó perjudicada. A la misma le robaron una cartera, en esta ocasión de tipo wallet, con documentos personales, un teléfono iPhone y dinero en efectivo. Durante el incidente no se reportaron personas heridas. Sospechosos fueron descritos, uno de ellos como de tez trigueña, una estatura aproximada de 5 pies 8 pulgadas, el cual vestía un abrigo con capucha de color blanco y pantalón negro,
y el otro con vestimenta negra y una estatura aproximada de 5 pies 5 pulgadas. El agente Juan Pagán, adscrito al distrito policíaco, investigó preliminarmente este incidente y lo refirió a los agentes de la división de robo del CIC de San Juan para que continúen con la pesquisa. En otras informaciones, agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico investigaron una apropiación ilegal de arma de fuego reportada a las 12:38 de la madrugada de hoy en hechos ocurridos en un ballet parking aledaño a una pizzería en la avenida Ashford en Condado. Según alegó la querellante de 27 años y vecina de Trujillo Alto, que dejó su vehículo Hyundai Elantra del año 2020 y color gris en dicho lugar. Luego, al verificar el bulto que llevaba en la parte posterior de su carro, se percató que se habían apropiado de su pistola marca Glock 43X 9 milímetros. Dicha pistola estaba cargada, pero la perjudicada desconoce cuántas balas tenía. Asimismo, la mujer tiene licencia de portación de armas vigente. Este incidente se le refirió a personal de la División de Propiedad del CIC de San Juan para que continúen con la investigación. En otras notas policíacas, agentes del negociado de la policía investigaron una querella de hurto de objetos extraídos de un vehículo de motor en hechos reportados anoche en el motel Riverside, en la carretera 181, kilómetro 5.9 de Trujillo Alto. Según informó el querellante de 43 años y vecino de Loíza, que se encontraba en la cabaña número 48 con su pareja, y al salir se percató que la puerta del garaje no estaba cerrada completamente. Luego, al verificar su vehículo Dodge Nitro color gris del año 2009, encontró que alguien lo abrió y obtuvo acceso al interior, de donde se apropió de $300 en efectivo, además de la cartera Coach color marrón de su pareja, unos AirPods Pro valorados en $250, así como varias tarjetas y documentos personales. El agente Edgar Morales, adscrito al distrito de Trujillo Alto, investigó esta querella.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Yaira Rivera, oficial de prensa de la policía en el cuartel general. Nos quedamos en la zona metropolitana y vamos también al norte de Puerto Rico, porque delincuentes nuevamente escalaron el GM Auto Parts de la carretera 174. Esto es la urbanización Agustín Stahl en Bayamón. Y de allí se llevaron diferentes artículos de vehículos, mercancía valorada en sobre $1,500. También le llevaron el catalítico a un vehículo estacionado en una zona de la zona metropolitana. Y escuchen esto, delincuentes se metieron a una residencia en, específicamente en Almirante Sur, en Vega Baja, y de allí se llevaron perfume, el cilindro de gas, se llevaron hasta el globo de duende de Navidad y terminaron llevándose hasta el vehículo que se encontraba en la marquesina. Información con Mayra Ayala, oficial de prensa de la policía en Bayamón. Saludos, buenas tardes.
Sí, buenas tardes. La información que tenemos es que agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, adscritos al distrito de Vega Baja, investigaron un escalamiento en una residencia localizada en el barrio Almirante Sur de este municipio. De acuerdo a la información preliminar, alega a la querellante que al llegar a su casa se percató de que alguien, el cual desconoce, rompió los candados de dos portones que dan acceso a la entrada de su residencia y se apropiaron de tres perfumes, un cilindro de gas de 20 libras, un globo de un duende de Navidad de 7 pies de altura, una manga de compresor de aire, entre otros artículos valorados en más de $500, además de un vehículo Toyota Corolla del año 2003, color oro, que se encontraba frente a la residencia en el área de la marquesina. El caso fue referido a la División de Vehículos Hurtados de Bayamón para continuar con la investigación correspondiente. Por eso se exhorta a la ciudadanía que de poseer información que ayude al esclarecimiento de casos, favor de llamar al 343-2020 o a través de las conexiones de Internet de la Policía de Puerto Rico. Hay agentes del negociado de la policía, también adscritos al precinto de Levittown, investigaron el hurto de un catalítico reportado ayer en el estacionamiento de la funeraria Levittown Memorial de Tua Baja. De acuerdo a la información preliminar, manifestó la querellante que mientras se encontraba en este lugar, se percató que alguien le hurtó el catalítico y una vareta plástica del guardarrodo derecho frontal a su guagua Mitsubishi Outlander Sport color gris del año 2021, pieza que fue valorada en aproximadamente $2,800. Sobre estos hechos, se informó que se observó a un individuo acompañado por otro marchándose en un vehículo compacto color gris al momento del suceso. El caso será referido al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón para continuar con la investigación de rigor. Y agentes del negociado de la Policía de Puerto Rico, también adscritos esta vez al precinto de Bayamón Centro, investigaron un escalamiento reportado a las 8:16 de la mañana de este lunes en el negocio GM Auto Parts, localizado en la carretera 174, urbanización Agustín Sal de este municipio. De acuerdo a la información preliminar, indicó el querellante que tres individuos utilizando una llave de perro rompieron el cristal frontal del lado izquierdo del establecimiento, logrando acceso al interior y apropiándose de una variedad de químicos, líquidos y potes de pintura, además de seis baterías de autos valoradas en aproximadamente $1,500. Según indicó el querellante, es el segundo escalamiento ocurrido en el negocio. El primero fue reportado el pasado 11 de enero. Mientras tanto, la agente Arlín Ayala, adscrita al precinto de Bayamón Centro, investigó preliminarmente este escalamiento.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias, era Mayra Ayala, oficial de prensa de la policía en Bayamón. De la zona metropolitana vamos al centro del país porque se erradicaron cargos criminales por aparente maltrato y violencia de género contra tres personas por hechos separados ocurridos en Barranquitas. Además, una persona fue encontrada muerta en un sector de Comerío. La policía investiga. Información con Emily Martínez, oficial de prensa de la uniformada en el centro. Saludos, buenas tardes.
Buenas tardes. Agentes del negociado de la policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Violencia Doméstica y Asuntos Juveniles de Aybonito, realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos por parte del Departamento de Justicia por el delito artículo 3.3, maltrato mediante amenaza, de la Ley 54 de Puerto Rico en contra de Marcos A. Vega Santos, de 28 años y residente de Barranquitas. Los hechos se remontan a la madrugada del 11 de enero del 2023 en Barranquitas, cuando Vega Santo amenazó de muerte a la perjudicada. El caso fue consultado por la agente Ginés Ortiz con la fiscal Fátima Chévere Vega, quien radicó el cargo antes mencionado, siendo la prueba presentada ante el honorable juez Roberto Capestani del Tribunal de Aybonito, quien, luego de evaluar la prueba, terminó causa señalando una fianza global de $75,000, la cual no prestó siendo ingresado en el complejo penitenciario de Bayamón hasta la fecha preliminar pautada para el 25 de enero del 2024. La teniente Yanis Colón supervisó la investigación de este caso. Por otra parte, agentes del negocio de la policía, adscritos a la División de Violencia Doméstica, realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos criminales en ausencia por el Departamento de Justicia por el delito artículo 3.1 de maltrato de la Ley 54 de Puerto Rico contra Marcus Nieves Martínez, de 23 años, residente en Barranquita. Los hechos se remontan al 12 de enero del 2024, a las 12 de la medianoche en el pueblo de Barranquitas, cuando Nieves Martín agredió a la perjudicada en diferentes partes del cuerpo y le profirió palabras soeces. La investigación estuvo a cargo por el agente Miguel Burgos, quien consultó con la fiscal Iliana Santos Colón, la cual presentó los cargos en ausencia ante el honorable juez Roberto Capestani del Tribunal de Aybonito. Luego de evaluar la prueba, el juez determinó causa en ausencia, señalando una fianza global de $60,000 con una orden de arresto. Además, se le emitió una orden de protección a favor de la víctima. El sargento Arnold García supervisó la investigación. También, por otra parte, agentes del negocio de la Policía de Puerto Rico adscritos a la División de Violencia Doméstica y Asuntos Juveniles de Aibonito realizaron una investigación que culminó en la erradicación de cargos por parte del Departamento de Justicia por los delitos artículo 3.1 maltrato, el artículo 3.3 maltrato mediante amenaza de la Ley 54 de Puerto Rico en contra de Iván Josué Ortiz Colón, de 37 años, residente en Barranquita. Los hechos se remontan a la mañana del 12 de enero del 2023 en Barranquita, cuando Ortiz Colón amenazó de muerte a la perjudicada. El caso fue consultado por la agente Yadira Ortiz con la fiscal Liliana Santos, quien radicó los cargos antes mencionados, siendo la prueba presentada ante el honorable juez Roberto Capestani, tribunal de Aibonito. Capestani, luego de evaluar la prueba, determinó causa señalando una fianza global de $50,000, la cual prestó mediante programa de servicios con apelación a juicio hasta la fecha preliminar pautada para el 25 de enero del 2024. A la perjudicada se le pidió una orden de protección por 6 meses y el sargento García supervisó la investigación. Por otra parte, agentes adscritos a la División de Homicidios de Aibonito investigaron una muerte reportada en horas de la tarde de ayer domingo en la carretera 791, kilómetro 2.1 interior, en el barrio Naranjo, sector Punta Brava, en Comerío. Según se informó, una llamada al sistema de emergencias 911 alertó a las autoridades indicando que de una persona muerta en el lugar. A los agentes adscritos al distrito de Comerío encontraron el cuerpo sin vida de una mujer identificada como Catherine M. Figueroa Rivera. Esta no presentó de violencia. Se le dio conocimiento a la fiscal Nanette Benítez, quien ordenó el levantamiento del cuerpo y el traslado al Instituto de Ciencia Forense para la investigación correspondiente. Personal de la División de Homicidios y la División de Servicios Técnicos del Negocio de la Policía de Puerto Rico, Aire Bonito, se hicieron cargo de la investigación. Es todo por el momento.
Gracias por la información. Buenas tardes.
Buenas tardes.
La Red le informa.
Señores, vamos a una pausa. Regresamos a la parte final del noticiero estelar de la Red Informativa.
La Red le informa.
Bueno, señores, regresamos esta vez a la parte final del noticiero estelar de la Red Informativa de Puerto Rico. ¿Cómo está Estados Unidos? ¿Cómo está el mundo a esta hora de la tarde? Vamos con la Voz de América. Nos tienen un resumen completo sobre lo más importante acontecido en el ámbito nacional e internacional.
Los votantes republicanos en Iowa se reúnen esta semana para seleccionar a los delegados que planean enviar a las convenciones nacionales de sus respectivos partidos antes de las elecciones presidenciales, aunque este año la madre naturaleza puede tener otros planes. Judith Martín Rodríguez tiene este reporte.
Un temporal invernal azota partes de Iowa, estado ubicado en el medio oeste de Estados Unidos, pintando de blanco áreas del estado donde las temperaturas se desplomarán hasta los 20 grados bajo cero, con sensación térmica de menos 40 grados Celsius. En este escenario, hoy, lunes 15 de agosto, votantes republicanos se disponen a escoger a sus favoritos para que les representen en las elecciones presidenciales. El clima podría interferir y afectar la participación de los votantes en las primeras asambleas republicanas del estado, donde los votantes determinan qué candidatos podrían ganar poder político y obtener la nominación de su partido para en última instancia dirigir Estados Unidos desde la Casa Blanca. Se espera sobre todo mayor afectación en áreas rurales donde los desplazamientos son más complicados, una condición que podría favorecer a la segunda favorita, que según las últimas encuestas se trata de Nikki Haley, la ex embajadora de Estados Unidos ante la ONU y ex gobernadora de Carolina del Sur, quien principalmente destaca entre los votantes urbanos. Ante este escollo climático, algunas voces piden reprogramar esta reunión, como defendió Tim Hagel, profesor de Ciencias Políticas de la Universidad de Iowa, ante los micrófonos de la agencia de noticias The Associated Press.
Va a ser difícil viajar, entonces es mejor cancelar el evento. No tanto porque el candidato no pueda llegar allí, sino porque realmente no se quiere poner a mucha gente en peligro al conducir en condiciones resbaladizas y con nieve.
En tanto, durante el fin de semana, el aspirante favorito por el Partido Republicano, el expresidente Donald Trump, canceló casi todos sus mítines presidenciales, optando en su lugar por mítines virtuales. Y en su último discurso de cierre de campaña en Iowa, atacó a Nikki Haley, a la que vería como su principal adversaria. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
En un año electoral en Estados Unidos, donde el punto final serán las elecciones presidenciales en noviembre, se ha iniciado la cuenta regresiva para el Partido Republicano, que aún no tiene candidato y que en Iowa, a partir de hoy, comenzará a dirimir a su nominado. Iowa, elogiado como un ejemplo de democracia de base, es el estado que tradicionalmente lidera las primarias y se destaca por su influencia en el proceso electoral estadounidense. Aunque ha demostrado ser un filtro efectivo para candidatos ineficaces, no garantiza el ganador de la nominación del partido. En comparación con la demografía nacional, Iowa muestra una similitud del 89%, pero su historial de predicción de resultados electorales es mixto. A lo largo de los años, el 63.6% de los ganadores demócratas y el 44.4% de los republicanos en Iowa han recibido la nominación de sus respectivos partidos. En cuanto a la diversidad étnica, Iowa refleja de cerca la demografía nacional en género, edad y estructura familiar. Sin embargo, se destaca por tener un porcentaje mayoritario de residentes blancos. De todas maneras, habrá influencia latina y afroamericana en las próximas elecciones. De hecho, el expresidente Donald Trump experimentó un aumento en la intención de voto latino en ese estado, señalando una dinámica cambiante. Además, figuras políticas como Ron DeSantis, gobernador de Florida, y Nikki Haley, exgobernadora de Carolina del Sur, han fortalecido vínculos con el electorado afroamericano y latino en sus respectivos estados. En cuanto a porcentajes, Iowa es un estado indeciso. Se divide equitativamente entre republicanos y demócratas, 42% cada uno. En temas sensibles como respaldar el aborto y la restricción a la compra de armas, los habitantes de Iowa son menos propensos a aprobarlos. En resumen, Iowa juega un papel destacado en el proceso electoral estadounidense y el panorama refleja desafíos y oportunidades para los candidatos, especialmente en el cambiante contexto del electorado latino y afroamericano.
Somos la Voz de América desde Washington, D.C.
Y en otro tema que destacamos, en medio de llamados de la comunidad internacional por un cese al fuego en Gaza, el domingo se cumplieron 100 días desde que los combatientes de Hamas lanzaron una incursión terrorista en Israel, matando a 1.200 personas y secuestrando a unas 240 más. Al menos 105 de ellos han sido liberados desde la incursión del 7 de octubre, pero muchos siguen cautivos y sus seres queridos mantienen la incertidumbre. Las operaciones militares aéreas y terrestres de Israel en Gaza, cuyo objetivo es destruir al grupo militante, han matado a unos 24.000 palestinos, un gran porcentaje de ellos mujeres y niños, según el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas. Más del 85% de la población de Gaza, de 2.300.000 habitantes, ha sido desplazada. Manifestaciones en Roma, Londres y Washington durante el fin de semana también exigieron el fin de la guerra, pero el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu no cede ante la presión pública.
En este momento lo primero es cubrir los gastos de la guerra y permitirnos llevar a cabo la guerra el próximo año y completarla, incluida la eliminación de Hamas, incluido el regreso de nuestros rehenes.
Por su parte, el sábado Osama Hamdan, un alto funcionario de Hamas, grupo terrorista designado por Estados Unidos, dijo que se está atendiendo a los cautivos. También se refirió a un acuerdo que Israel dijo haber negociado con Qatar para entregar medicinas a los rehenes. Sin un final del conflicto a la vista, los asistentes a la manifestación en Tel Aviv guardaron silencio durante 100 segundos el domingo, lo que representa el número de días que los rehenes han estado cautivos.
En otra noticia, a partir de hoy se realiza la cumbre del Foro Económico Mundial en Davos, Suiza, y allí líderes mundiales intentan alternativas a muchos de los actuales conflictos globales. Héctor Contreras informa.
Más de 60 líderes mundiales se reúnen a partir de hoy junto a cientos de ejecutivos de las instituciones económicas y empresas más grandes del mundo en la estación de esquí de Davos, en Suiza, para la reunión anual de 5 días del Foro Económico Mundial. En la agenda de la reunión de alto nivel se encuentran algunos de los mayores desafíos globales, incluido el impacto de la desinformación en todo el mundo. El evento servirá además para que los delegados busquen alternativas a problemáticas tales como el empeoramiento del cambio climático, la debilitación de la economía global, algunos temores sobre la inteligencia artificial y ataques a barcos comerciales en el Mar Rojo, entre otros. Especialistas como Carolina Klein, de la consultora de riesgos Marsh McLean y coautora del informe presentado a los participantes, destaca que la información podría ser el mayor riesgo para la sociedad moderna a corto plazo.
El impacto potencial en las elecciones en todo el mundo durante los próximos dos años es significativo y eso podría llevar a que se ponga en duda la legitimidad de los gobiernos electos. Y esto, a su vez, podría, por supuesto, amenazar los procesos democráticos que conduzcan a una mayor polarización social, disturbios, huelgas o incluso violencia interestatal.
La cumbre tiene lugar en el contexto de dos grandes guerras, Ucrania y Gaza, y entre los asistentes destaca el presidente israelí Isaac Herzog, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, el primer ministro chino Li Qiang y el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken, junto a cientos de jefes de Estado y los ejecutivos más poderosos del mundo.
Bernardo Arévalo asumió la presidencia de Guatemala luego de una difícil jornada que retrasó la investidura presidencial y que concluyó en horas de esta madrugada. Eugenia Sagastume tiene los detalles.
Después de una maratónica sesión solemne en el Congreso de Guatemala, finalmente Bernardo Arévalo y Karin Herrera fueron juramentados como presidente y vicepresidenta respectivamente, en un acto protocolario que se inició más de 8 horas después de lo previsto y que provocó que muchos de los invitados internacionales se retiraran molestos por la impuntualidad. En su primer discurso como presidente, Bernardo Arévalo dijo que es un compromiso que asume con humildad y determinación.
Me llena de profundo honor asumir esta alta responsabilidad, evidenciando que nuestra democracia tiene la fortaleza necesaria para resistir y que mediante la unidad y la confianza podemos transformar el panorama político en Guatemala.
El presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, presente en la investidura presidencial, reiteró que la tarea de Arévalo será compleja.
Una situación compleja en la que esperamos prevalezca la democracia, prevalezca el Estado de Derecho y sobre todo que haya oportunidad para que todos los guatemaltecos y guatemaltecas puedan ser gente próspera.
En el Congreso, finalmente, después de 11 horas de haber iniciado la sesión solemne, fueron juramentados los 160 diputados que representarán al pueblo de Guatemala, entre ellos el presidente del órgano legislativo, diputado Samuel Pérez, miembro de la bancada Semilla.
Juran defender los intereses de la Constitución Política de la República de Guatemala y de la ciudadanía en general para el ejercicio por el cual fueron electos por el pueblo de Guatemala.
Sí, juro.
Posteriormente, las nuevas autoridades se dirigieron a la Plaza de la Constitución para saludar al pueblo de Guatemala y celebrar juntos la toma de posesión que en algunos momentos parecía imposible. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala.
La Red le informa.
Señores, enganchamos los guantes. Recuerde que si usted no tuvo la oportunidad de escuchar el noticiero en su totalidad o quiere volver a escucharlo, usted puede ir a cualquiera de las plataformas de podcast, a Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Anchor, escribe Red Informativo de Puerto Rico y ahí tiene todos nuestros noticieros. Si quiere escuchar exclusivamente solamente el de hoy, usted va a redinformativa.net, va donde dice nuestro noticiero en vivo y le da play y puede escuchar el noticiero nuevamente. Nosotros regresamos mañana martes a la hora acostumbrada cuando nuevamente a través de Cumbre de Éxitos 1530 del 1480 de X61 de Radio Grito y de Red 93, que son las emisoras que forman parte de la Red Informativa, le vamos a llevar a ustedes el resumen de noticias de mayor credibilidad en el país y nos estamos acercando a nuestro octavo aniversario. Regresamos mañana, hasta entonces, que la pasen bien.